Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe. La red de Radio Guadalupe presenta Celebrando la Vida, un programa radial con temas sobre la fe, la familia y la vida. Y ahora con ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Medrano.
Buenas tardes, hermanos y hermanas queridos. Bienvenidos otra vez a su programa Celebrando la Vida. Vamos a, si me hacen el favor, a decir una oración que está en la página de la Conferencia Episcopal. Y es una oración que construyó San Juan Pablo II para la paz del mundo, algo que necesitamos mucho en estos tiempos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Creador del universo, que extiendes tu preocupación paternal sobre cada criatura y que guías los eventos de la historia a la meta de la salvación, nosotros reconocemos tu amor paternal, que a pesar de la resistencia de la humanidad y en un mundo dividido por la disputa y la discordia, tú nos haces preparar para la reconciliación. Renueva en nosotros las maravillas de tu misericordia. Envía tu Espíritu sobre nosotros para que Él pueda obrar en la intimidad de nuestros corazones, para que los enemigos puedan empezar a dialogar, para que los adversarios puedan estrecharse las manos y para que las personas puedan encontrar entre sí la armonía, para que todos puedan comprometerse en la búsqueda sincera por la verdadera paz, para que se eliminen todas las disputas, para que la caridad supere el odio, para que el perdón venza el deseo de venganza. Y todo esto, Señor, lo pedimos en tu santo nombre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ojalá que todos estemos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad?, en todo el mundo, y especialmente en el Medio Oeste, y que todos estemos comprometidos de orar para que tengamos paz en el mundo. A nadie nos hace bien lo que está pasando, y a nadie nos conviene que esto se vaya a escalar, que se vaya a desarrollar a un punto más difícil. Pero nuestras oraciones pueden mover montañas, ya lo sabemos, ¿verdad? Nuestras oraciones pueden cambiar cualquier circunstancia de malo a bueno. Entonces, ojalá que todo el mundo esté pidiendo por la paz del mundo, especialmente en estos tiempos. No tenemos anuncios. El retiro de sanación de Divina Misericordia ya está lleno, ya no hay cupo. Desafortunadamente, rápidamente se llenó, y ahora todo lo que les pido, por favor, es que este viernes y sábado, que pidan mucho por nosotros y todos los que estamos involucrados en este retiro de sanación diocesano y que está haciéndose en colaboración con Semper María. Que nuestro Señor, en su misericordia, y nuestra Virgen María ayude a que la sanación divina de nuestro Señor alcance los corazones de estas mujeres y de todas las que estamos ahí, porque la realidad es de que todas necesitamos sanación. No hay una que se encuentre completamente cabal y completamente libre de heridas o de circunstancias que nos han hecho daño. Entonces, por favor, les pido mucho que oren este viernes y sábado por este retiro de sanación. Ahora, el tema de este día lo escogí porque estamos viendo lo que está pasando, ¿verdad? En el Vaticano, ¿verdad? De que el 7 de septiembre, Papa León, que aquí lo traigo conmigo, si ustedes me ven, aquí lo traigo conmigo. Yo soy fanática de Papa León. Entonces, como ustedes saben, él va a canonizar a dos jóvenes, a Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Carlo Acutis, ¿verdad? Sabemos que era un joven de 15 años, ¿verdad? Que es el primer santo milenial. Y Giorgio Frassati, que también es de Roma, como Carlo Acutis, vivió una vida de fe y de servicio. Y fue un joven que murió de la edad de 24 años, de polio. Dos vidas, quisiera yo decir, extraordinarias. Pero la realidad es que seguir el plan de Dios y hacer la voluntad de Dios no tiene que ser algo extraordinario. Estas eran personas ordinarias. Estas eran personas que lo que era extraordinario de ellos era su fe y su compromiso a servir al Señor, su compromiso a la Santa Eucaristía, su compromiso a su palabra. Eso era lo que era extraordinario. Pero ellos en sí eran personas buenas, personas sencillas, jóvenes. Les gustaba jugar juegos, les gustaba hacer lo que les gusta hacer a los jóvenes. Pero lo extraordinario era que tenían mucha fe. Entonces, quisiera que habláramos un poquito de eso, porque estamos bajo, yo pienso, ¿cómo ves tú, Patricia? Estamos bajo el malentendimiento que las únicas personas que pueden ser santas son las personas que viven estas vidas siempre hincadas ante el Santísimo, con las ventanas cerradas y en los santuarios, que nunca oyen música, que nunca tienen amistades, que no juegan juegos, que son personas que están completamente distanciados del mundo. Pero no es así, ¿verdad, Patricia?
No, realmente pues no, como usted dice, fueran personas ordinarias, que pues lo único de diferente que hicieron es que siguieron la voluntad de Dios.
Exactamente.
Y sí.
Y todos nosotros podemos hacer lo mismo, todos nosotros. Si seguimos al Señor, todos nosotros, si nos dedicamos a proclamar, defender, anunciar, vivir el Santo Evangelio, todos nosotros podemos ser un Carlos Acutis o podemos ser un Giorgio Frassati. Pero muchas veces pensamos que no somos dignos o que nosotros no tenemos tal hechura. Tenemos muchas razones por las cuales nosotros pensamos que no podemos llegar a esas alturas, cuando que en realidad tenemos la capacidad, porque el mismo Espíritu Santo que llegó a la vida de Carlo Acutis y el mismo Espíritu Santo que motivó a Giorgio Frassati es el mismo Espíritu Santo que cargamos aquí nosotros, el que traes tú y el que traigo yo. Es el mismo Espíritu Santo y nos da las mismas capacidades que les dio a ellos si nosotros estamos dispuestos a recibirlo y a ponerlo en acción. Entonces, a veces no sabemos bastante de los santos para saber que nosotros tenemos esa capacidad también y deberíamos de siempre estar luchando, siempre estar tratando de alcanzar ese estilo de vida que nos lleva a un lugar donde somos santos. Yo siempre he dicho que el deber de un esposo por una esposa es, sí, claro, ¿verdad? Ayudarles a que lleguen al cielo, a que se salven, a que alcancen la salvación. Tanto el hombre por la mujer. El hombre está encargado por la salvación de la mujer y la mujer de la salvación del hombre. Pero también estamos encargados de la santidad de nuestro esposo y de la santidad de nuestra esposa. Entonces, lo mismo con los hijos. No es algo radical, ¿verdad, Patricia? No es algo radical ni algo fuera de lo normal decir, tienes que crear santos para la iglesia.
No. Al contrario, Aurora, debería de ser algo muy común que estemos siempre preguntándonos eso también, y nosotros deseando eso, para los que son padres de familia, desear eso para su familia, porque muchas personas, Aurora, creen esta idea de que pues solamente van a ser santos si es que son sacerdotes, religiosas y así, pero no, la santidad es para todos.
Exactamente. La santidad es para todos, y no tengan miedo de las críticas, no tengan miedo de lo que nadie más diga. Si ustedes deciden que yo voy a crear santos para Dios, quizás esos muchachos nunca sean sacerdotes. Carlo Acutis no era sacerdote, tampoco el joven Giorgio Frassati, él no era sacerdote. No tienen que ser sacerdotes, y es hasta, pienso yo, que es hasta más poderoso cuando no son, ¿verdad? Que de los sacerdotes casi que se espera, ¿verdad? Pero cuando no se espera y creamos santos entre nuestros hijos, imagínense qué lindura, qué cosa tan hermosa. Por eso decidí que ahora vamos a hablar un poquito de los santos, ¿verdad? Muchas personas hay que se preguntan, ¿verdad? Bueno, ¿y cuántos santos hay en la iglesia, verdad? La iglesia católica ya de por sí reconoce muchos santos. Son muchos los que han sido canonizados a través de, desde que se empezó la iglesia. Pero vamos a hablar sobre el significado de la santidad. Y vamos a hablar sobre los pasos necesarios para llegar a la santidad o para ser canonizados, que es lo que deberíamos de desear, de llegar a la santidad a un punto en de que quizás algún día podrían canonizar a tu hijo. Lo hicieron con Carlo Acutis y lo hicieron con Giorgio Frassati. Entonces, ¿por qué no puede ser tu hijo Jorge Hernández? ¿O por qué no puede ser tu hijo Alejandro González? ¿O por qué no puede ser tu hijo Antonio González? ¿O quizás Antonio Tinajero? ¿O si Patricia llegara a tener hijos, si no pudiera ser Jaimito Medrano? ¿Por qué no? ¿Verdad? Existen muchos santos en la Iglesia Católica, pero el número exacto es muy difícil de determinarlo. Hay cientos de santos conocidos, pero también hay muchos que son desconocidos. La Iglesia Católica ha canonizado más de 10,000 santos desde el siglo IV. Sin embargo, muchos de ellos ya eran venerados como santos antes de que se les reconociera oficialmente. Además, hay una gran cantidad de santos locales y regionales que no han sido canonizados, pero que son honrados por los creyentes, ¿verdad? Por lo tanto, el número de santos se puede decir que es imposible determinar con exactitud, ¿verdad? Especialmente cuando nos ponemos a pensar, todos somos llamados a la santidad. Yo les voy a decir, yo siempre he dicho, yo llegué a conocer tres santos en mi vida, ¿verdad? Dos de ellos oficialmente nombrados santos, que fue a Madre Teresa de Calcuta y a San Juan Pablo II, pero también a mi suegro. Mi suegro era una persona que él rezaba su rosario todas las noches, dio catecismo por más de 50 años y yo fui su última alumna. Fui la última alumna que tuvo después de 50 años. Él, yo me acuerdo que ya tenía más de 80 años, como 83 años, y estaba afuera cayendo hielo y con un aironazo y frío, pero como nada. Y la hija, con quien vivía, le decía, papá, ahora no vaya a misa, mire cómo está el tiempo, ni yo quiero salir, mire cómo está el viento y está cayendo nieve y está cayendo hielo, no vaya a misa. Y él le decía, está bien, mija. Agarraba su chamarra y agarraba su sombrero y se salía, detenía el sombrero y se cerraba la chamarra y se iba toreando el aire, solo caminando, hasta que iba mi cuñada y le decía, súbase pues, yo lo llevo. Pero por ninguna circunstancia él iba a dejar de ir a misa, ni un día. Cuando él llegó al punto de que él ya no podía ir a misa porque ya no podía caminar, él le pidió a su hija que por favor hablara con el obispo para que le pudieran poner el Santísimo en su recámara y para que él pudiera recibir la Santa Comunión todos los días y tener al Santísimo presente. Algo que yo nunca había visto que se hiciera, pero el obispo, conociendo quién era, ¿verdad?, lo permitió. Y él murió unos segundos después que recibió la Santa Comunión. Era un hombre, cuando abrimos su Biblia que tenía él, su Biblia estaba tan marcada. Cada página estaba marcada con notas, con mensajes, con cosas que a él se le venían durante el tiempo que estaba leyendo la Santa Escritura. Por eso es que yo lo considero como un santo. Además de eso, fue parte de mi conversión, ¿verdad? Fue la razón que yo me convertí después de tantos años, de 14 años de no ir a la iglesia. Entonces, así entre nosotros quizás conocemos personas que califican para ser santos, porque todos, de veras, todos estamos llamados a la santidad. Y pero oficialmente, ¿cómo se reconoce un santo en la Iglesia Católica? Les voy a platicar los pasos que se debe seguir para que una persona llegue a los altares como un santo oficial de la Iglesia. Tradicionalmente, deben pasar 5 años después de su muerte del candidato antes de que pueda comenzar la causa de canonización. Acuérdense, el día que murió San Juan Pablo II. Acuérdense, ¿tú te acuerdas, Patricia, lo que la gente gritaba en la plaza de San Pedro? Sí. ¿Qué gritaba la gente?
Santo súbito.
¿Y sí. Qué quiere decir santo súbito?
Pues que ya es santo.
¡Santo pronto!
Sí.
O sea, la gente veía la santidad tan palpable en San Juan Pablo II que dijeron, no se esperen 5 años. Háganlo santo ya. Uh-huh. Háganlo santo ya. Sí. ¿Y qué podemos decir que era más ordinario que San Juan Pablo II? Él le encantaba ir a las montañas, le encantaba actuar. Tú lo conoces bien. ¿Cuáles eran algunas de las cosas que hacía San Juan Pablo II que lo hacían ordinario, pero que era extraordinario?
Pues él era muy buen actor, Aurora. Le encantaba la actuación, le encantaba mucho la lectura, le encantaba escribir. Para los que no saben, él escribió varias obras de teatro que hasta el día de hoy pues se siguen viendo sus obras, como la Jewelry Shop, la tienda del joyero, y bueno, escribió obviamente también varias encíclicas, nos ha dejado la teología del cuerpo, que en un futuro, ¿verdad?, digo yo, va a haber una espiritualidad San Juan Pablista, si es que ya no la hay, ¿verdad?, a lo mejor ya hay. Él, aparte de esto, pues le gustaba la naturaleza. A él le gustaba también alejarse a la naturaleza y disfrutar del paisaje, esquiar, hacer deporte. Era una persona muy viva.
Y era chistoso.
Y era chistoso.
Era bien chistoso. Le encantaba, nosotros lo decimos allá en El Paso, chacotear con los jóvenes. Le encantaba ser a veces un poquito payosito. Así se dice, payasito. Era una lindura. Era tan amistoso y tan querido y una persona, pero tenía una espiritualidad tan profunda. Y lo que más creía él es que él fue destinado para seguir a Dios. Hasta el punto que decía él que él estaba segurísimo que Dios le había quitado a toda su familia para que solamente se enfocara en él. Que Dios le quitó a su mamá y a sus hermanos y a su papá para que él pudiera dedicar su vida completamente a nuestro Señor. Fíjense, en vez de, hay muchas personas que se nos muere alguien de la familia y renegamos. ¿Por qué, Señor? Muchas de nosotros que cuestionamos al Señor, ¿por qué te lo llevaste si era un niño? Si era mi papá, era mi hermana, era mi él, hasta cierto punto le dio gracias a Dios porque dijo, ahora ya te los llevaste, ya los tienes contigo y ahora yo puedo dedicar mi vida 100% a ti. Y qué bonito cuando vemos las cosas de esa manera. Pero esa manera de cosas requiere que nosotros tengamos una gracia, no solamente la gracia actual que viene de hacer cosas buenas, ¿verdad?, de buenas acciones, pero la gracia divina que viene de recibir el sacramento de la Eucaristía, de recibir el sacramento de la reconciliación, de tener, ¿verdad?, todos los sacramentos, de vivir los 10 mandamientos, de amar al prójimo, ¿verdad?, como a sí mismo. Se requiere cosas que en realidad no son tan difíciles, pero no todos las vivimos, ¿verdad? No todos estamos haciendo esas cosas. Y el propósito de este programa, el propósito de lo que hacemos nosotros aquí, el propósito de lo que hablamos yo y Patricia, es para ayudar al pueblo de Dios y ayudarnos nosotras, porque yo y Patricia aprendemos mucho de esto. Cuando nosotros hacemos nuestros estudios para saber qué vamos a hablar en este día, de qué vamos a platicar con nuestro pueblo, nosotros aprendemos un montón de cosas junto con ustedes. Y es muy bonito porque vamos creciendo en la fe juntos. Y eso es lo que es la red de Radio Guadalupe, por eso le llaman Radio para tu alma, porque esto beneficia nuestra alma para que al final todos vayamos a dar en la salvación con nuestro Señor. Entonces, todos nosotros tenemos la capacidad de ser el ejemplo de amor de Dios y podemos pasar por los mismos procesos, por los mismos pasos que empieza para ser una persona que es un siervo de Dios, que es el primer paso para la canonización, ser siervo de Dios. Después de ser siervo de Dios, ¿verdad? Entonces la persona pasa a ser venerable, ¿verdad? Después pasa a ser beato y finalmente se declara un santo. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto porque es necesario que sepamos, porque mi meta hoy en este día es que entre todos ustedes que están escuchando, que parece que tengo 4, bueno, fíjense, 4 santos nuevos en la iglesia, órale, no es nada mal, ¿verdad? Digo 4 porque estoy viendo en Facebook que tantas personas me están escuchando y estoy viendo que son 4. 4 es 4, ¿verdad? Si 4 santos salen de este programa, entonces vamos de ganancia. Pero nuestra meta es de que de veras veamos de que todos deberíamos de saber que podemos ser santos, de que no es algo inalcanzable. para nadie. Todos podemos ser santos, ¿verdad? Los Estados Unidos a este tiempo tiene 11 santos que son declarados oficialmente santos. México tiene 724 santos. Y les voy a decir posiblemente por qué. Porque en donde hay más lucha, en donde hay más sacrificio, en donde hay más opresión, en donde hay más, más lucha, allí casi siempre es más propenso para que se formen santos, ¿verdad? Y México, pues México siempre ha tenido que luchar por su fe desde el tiempo de los aztecas, desde que llegaron los españoles. México siempre ha tenido que luchar por su fe. Por eso, cuando tú tienes que luchar por algo, lo aprecias mucho más. Quizás por eso sea. Italia. ¡Uf! Italia tiene 1,338 santos. ¿Ok? En el catolicismo, que busqué en el catolicismo sobre esto, dice que el país con más santos es Italia, seguido con España. ¿Ok? Como les dije, Italia tiene 1,338 reconocidos, incluyendo entre esos 11 papas. Y el tercer país con más santos es Francia, con 847 santos reconocidos. Y seguido por México, que tiene 724. Brasil tiene 662. Estos países tienen la mayor cantidad de santos porque son las principales naciones católicas en la Iglesia. Ahora sí les voy a decir esto. Eso fue en un tiempo. Han cambiado mucho las cosas, tanto en México como especialmente Brasil, en Francia, en España, ¿verdad? Ahorita hay una crisis de fe en estos lugares. Hay una crisis de fe bastante, bastante dura, bastante fuerte. Tenemos que rezar muchos por esos países. Pero después de que lleguemos a la pausa, vamos a ver qué es lo que se requiere para llegar a ser un siervo de Dios, ¿ok? Que es en donde vamos a empezar. Parece que ya nomás tengo un minuto para este segmento. Les voy a pedir algo. Compartan el programa, por favor. Compártanlo. Si tienen preguntas, 1-800-701-0373. Pero compartan el programa. Estas son cosas que necesitamos saber como católicos, que nos ayuda mucho y vamos a crecer juntos en nuestra fe. Regresamos después de unos minutos. Gracias.
No te pierdas la Santa Misa ni ninguno de los programas favoritos que tienes en Radio Guadalupe. Baja la aplicación, recuerda que estamos ahí las 24 horas. La aplicación es completamente gratis. Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network. Una vez más, Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. Y únete a los cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular. Radio Guadalupe, radio para tu alma. Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación.
Fue fácil cuando recibí pastillas en el correo.
Pensé que las cosas volverían a la normalidad.
No ha sido nada fácil.
Estoy siempre triste. La normalidad ya no existe.
¿Sufre debido a una experiencia de aborto? No está sola. El viñedo de Raquel puede ayudarle. Llame al 972-900-SANA.
Me hace falta mi bebé.
Extraño quién era antes y me arrepiento de lo que hice.
No sufra sola. Llame al 972-900-7262.
¿Pensando en vender o comprar tu casa? Yo soy Esther Fernández con Rendón Realty y puedo ayudarte con el proceso de comprar tu casa en estos tiempos de cambio en cuanto a los intereses de los préstamos y el precio de las casas. Llámame al 214-845-1753, 214-845-1753, Esther Fernández, tu representante de Bienes Raíces Católica.
Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
El Ministerio Adoremos los invita a una hora de adoración el segundo viernes del mes de 7:30 a 8:30 en la Iglesia de María Inmaculada en Farmers Branch. Todos están invitados a venir a una noche de adoración y alabanza. El Señor te espera con los brazos abiertos. Los esperamos cada segundo viernes del mes de 7:30 a 8:30 de la tarde en María Inmaculada en Farmers Branch. Dios te bendiga.
¿La aseguranza negó tu reclamo o daños en tu techo o propiedad en el último año? American Homes Roofing te puede ayudar si ese fue tu caso. Se especializan en el proceso de reclamos y pueden lograr que este reclamo sea revisado y lograr que se cubran los daños en su totalidad por parte de la aseguranza. Llama a American Homes Roofing al 972-765-8334, 972-765-8334. Esta asesoría es sin costo alguno para ti. Tienen un equipo comprometido en trabajar por tus beneficios. Está en su corazón quererte ayudar. No lo olvides. American Home Roofing, 972-765-8334.
Muy buenas tardes y bienvenidos de regreso a Celebrando la Vida. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema de la santidad y los pasos que uno tiene que tomar para llegar a ser santo según el camino que tiene declarado la Iglesia Católica, porque en sí realmente debe de haber un proceso para declararse en sí santos. Y bueno, sí quiero dejar algo en claro, que nomás para que no haya confusión, y sé que no, ¿verdad?, pero quizás alguien nos está escuchando que por primera vez, ¿verdad?, está escuchando este tema y se pregunte, pues, ¿cómo es que yo puedo llegar a ser santo? ¿Y por qué es que la Iglesia tiene muchos conocidos y no conocidos? Porque lo mencionábamos al principio del programa, que Aurora decía, ¿verdad?, que hay muchos que no son conocidos, y así es. Precisamente por eso tenemos el Día de Todos los Santos dentro de la Iglesia, porque realmente creemos en fe que hay muchos más de los que son conocidos realmente para nosotros, que quizás nunca van a llegar a ser declarados formalmente en un proceso, pero que pueden estar ya en el cielo con nuestro Señor, y ellos también son los santos. Entonces, pero para los que la Iglesia puede declarar en santidad o santos, bueno, vamos a estar hablando ahorita en estos momentos de ese proceso que se lleva a cabo aquí dentro de la Iglesia. Y bueno, si tú quieres participar también de este programa, compartiéndonos también quién es tu santo favorito, qué es lo que te gusta acerca también de Carlos Acutis. Quizás habías escuchado antes del Beato Pier Giorgio, qué sé yo, ¿verdad? Llámanos al 1-800-701-0373 y sé parte de la conversación con nosotros el día de hoy. Pero continuando con este tema, ¿verdad? Toda persona cuya vida ha sido un ejemplo de amor a Dios puede ser postulado para pasar por este proceso formal que le llamamos el proceso de canonización, que empieza siendo declarado como siervo de Dios. Luego pasa a ser un venerable, beato, y luego finalmente declarado un santo. Ahora, ¿cómo se declara a alguien siervo de Dios? Bueno, pues el proceso comienza cuando un postulador solicita al obispo diocesano que inicie la investigación sobre la vida de la persona en particular, lo que podría llevar finalmente a su canonización. Y bueno, el obispo también puede y nos iniciar esta causa. Por ejemplo, en la causa de postulación, y para darles un ejemplo de postulación, y ustedes lo conocen muy bien, es el Monseñor Chávez, quien fue el encargado de la postulación, del proceso de canonización de San Juan Diego. Él fue el que estuvo trabajando todo ese caso, y de igual manera, así hay personas dentro de la iglesia, y puede ser un laico, puede ser un sacerdote, o puede ser un obispo, quien inicie esta causa para canonizar o para llevar este caso a la iglesia.
A esa persona le llaman postulador, postulador, porque es la persona que aplica, ¿verdad?, como parte interesada y solicita en Roma la beatificación o la canonización de una persona, sí, postulador.
Así es. Y bueno, una vez se determine que nada se opone a la causa y se inicia el proceso, la persona pasa entonces a ser considerado siervo de Dios. Entonces, el primer paso es, ¿verdad? Primero, alguien que lo postule a la persona implicada para abrir el caso de investigación sobre su vida, sobre cómo vivía, qué hacía, ¿verdad? Y ya entonces empieza este proceso. Y igual, ¿verdad? Si no hay una oponencia en esta primera fase, por así decirlo, la persona entonces es declarada siervo de Dios. Y bueno, se sigue un examen adecuado a nivel diocesano o episcopal. Luego la iglesia forma un tribunal, llama testigos y examina documentos escritos por el candidato. Y créanme, y esto es solamente para alguien que quiere, que la iglesia cree o que alguien cree, ¿verdad?, que tiene todos los dotes, las cualidades para ser un santo declarado en la iglesia. Ahora, ¿cómo se nombra a alguien venerable? Ya esta es la segunda fase. Ya cuando vamos para, después de siervo de Dios, sigue el paso de venerable. Y bueno, luego la documentación se envía al dicasterio de la causa de los santos, que el dicasterio de la causa de los santos, por así decirlo, es un departamento dentro o una rama dentro del Vaticano que se dedica específicamente a investigar todos estos documentos, toda esta investigación, todos los testimonios de amigos, familiares, personas que le conocieron, los escritos, y empieza a tomar todo esta documentación. Y pues es el departamento de la Curia Romana encargada de hacer recomendaciones al Papa sobre beatificaciones y canonizaciones. O sea, ya es como un pasito más cerquitas, y ya el Papa entonces ya empieza también a escuchar, mencionar un posible venerable entre nosotros. Y ya se va abriendo también el camino por si va a haber una beatificación y canonización. Y bueno, en este punto, 9 teólogos votan sobre la causa del candidato. Si el juicio es favorable, la causa se presenta al Papa, quien da la aprobación final para que la persona sea declarada venerable o si fue mártir, un beato. Tal vemos en el caso, ¿verdad? Hay algunas personas, porque sí, hay muchas personas que piensan que automáticamente por ser mártires, automáticamente se saltan los procesos. Y un poquito no es así. El único proceso que se saltaría un mártir es que ya no sería siervo ni venerable, sino se iría directo a ser beato. Pero bueno, esto es un cambio cuando no es un mártir. Y cuando es mártir, pues sí sigue estos procesos. Ahora, una vez que el Papa reconoce la virtud heroica del candidato, la persona se llama venerable. Esto significa que el Papa reconoció que la persona fallecida vivió una vida virtuosa, ofreció su vida por su fe. Y bueno, pues ahora vamos a la siguiente escala o el siguiente paso, que es cómo se declara a alguien beato. Bueno, luego viene ahorita ya lo que vamos a hablar, que es la beatificación, que esto es algo que quizás muchos de nosotros estamos acostumbrados a escuchar, que el beato, ahorita, por ejemplo, Beato Carlos Acutis, el beato Pier Giorgio Frassati, el beato Miguel Pro, o sea, hay varios que ahorita están en la etapa de beato, pero como vemos, ¿verdad?, próximamente ya se va a declarar santo Acutis y santo Pier Giorgio Frassati. Y bueno, la beatificación, ¿verdad?, es la segunda etapa en el proceso de proclamar a una persona santa. Ocurre después de que una diócesis o eparquía en el Dicasterio de la Causa de los Santos hayan realizado una rigurosa investigación sobre la vida y escritos de la persona para determinar si demuestra un nivel heroico de virtud, ofreció su vida o sufrió el martirio. Para ser reconocido como beato se requiere un milagro a través de la intercesión del candidato. Sin embargo, no se requiere un milagro para la beatificación de un mártir solo para su canonización. O sea, y aquí pues, ok, para alguien que no es mártir, se requieren el milagro para ser beato y luego otro milagro para ser canonizados. Y en el caso de un mártir, solamente se requiere un milagro para ser canonizado. Y aquí es nada más una diferencia. Y para ser reconocido como beato se requiere un milagro a través de la intercesión del candidato. Y bueno, un milagro se considera algo que ocurre por la gracia de Dios a través de la intercesión del candidato y que no se puede explicar científicamente. Puede ser una sanación milagrosa. Casi la mayoría son por enfermedades que se puede constar que científicamente no se puede explicar la sanación de tal. Y eso es simplemente un ejemplo de lo que estoy dando, ¿verdad? Pero el milagro requerido debe ser probado mediante una investigación canónica y científica. Y bueno, esto es viene, si ustedes también dicen, bueno, yo quiero investigar un poquito más sobre este proceso, bueno, pueden encontrar esta información en el USCB, que es el sitio web de los obispos de aquí de Estados Unidos, y también en las páginas de EWTN. Y bueno, el supuesto milagro es estudiado por comisiones científicas y teólogos en la diócesis en la que se afirma que esto ocurrió. Y bueno, la persona se declara entonces beata una vez el Santo Padre aprueba el decreto de un milagro. Esta aprobación confirma el poder de la intercesión del candidato y su unión con Dios después de la muerte. O sea, todo un proceso para llegar a la beatificación. Y bueno, por último, ¿verdad? Al que muchos nos alegramos. Y es cuando se canoniza un santo. ¿Y cómo se llega a esta canonización? ¿Cómo se canonizan a estos santos? Bueno, para convertirse en un santo canonizado se requiere un segundo milagro. Este proceso es el mismo que el del milagro que lleva a la beatificación. Una vez que se aprueba el segundo milagro, el Papa puede realizar el rito de canonización. A través de esto, la persona es elevada a veneración universal en la Iglesia. Y bueno, la canonización no hace que la persona sea un santo, más bien declara que la persona está con Dios y es un ejemplo digno de imitación para los fieles. Y pues en conclusión, todos estamos llamados a la santidad y se nos anima a conocer a estos poderosos intercesores. Y bueno, Aurora, yo sí le quiero dejar saber, mire, yo he tenido la gran bendición de tener el contacto con la mamá de la niña que por la cual José Sánchez del Río fue declarado santo. Y bueno, fue una curación milagrosa de esta niñita. Hoy en día ella tiene, creo, 12, 13 años de edad. Pero es muy bonito ver que cómo los santos interceden por familias ordinarias. Porque uno también diría, pues qué de especial tendrían estas personas, ¿verdad? Porque ellos quizás son más santos. Y no, viven vidas normales, pero simplemente, ¿verdad? Dios así lo dispuso y pudimos conocer de estas historias.
Pues te vas a sorprender con lo que te diga.
A ver, Aurora.
Esta semana pasada, mi hija toda la semana estuvo dando clases de religión en un campo de verano, que le llaman Camp Jesus, el campo de Jesús. Ella decidió que lo que ella iba a hacer es que iba a dar enseñanzas sobre ciertos santos jóvenes. Y habló de José Sánchez del Río. En eso que estaba hablando, un niño le dijo, él es mi pariente. Entonces mi hija le dijo, ¿cómo que es tu pariente? Dijo, sí, dijo. Él era parte de nuestra familia. Entonces, mi hija, claro que dijo, ¿y de qué manera? Explícanos. Dijo, yo le voy a decir a mi papá que venga mañana y que les explique cómo nosotros, él es parte de nuestra familia. Pues sí, al siguiente día vino el papá, trajo fotos, trajo documentación, trajo una lista de la genética de la familia que lo incluía a él y a la familia de ellos ahora. Ellos han ido a donde él nació y a donde él murió. Todavía él tiene familia ahí.
En Saguayo.
Sí, todavía. Y esta familia que vive aquí son parientes de los que viven allá. Entonces, por eso lo que estamos hablando, Patricia, mira, gente, ¿quién iba a pensar que un niño en el campo de verano era pariente
de José Sánchez.
Sánchez del Río? ¿Quién iba a pensar?
Wow.
Una cosa increíble, increíble, cómo las cosas suceden, pero nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo entre santos. Estamos nosotros existiendo entre gente que ya califica para ser santos, pero no nos damos cuenta porque muchas veces no estamos condicionados a saber, ¿verdad?, que sí estamos viviendo entre personas que tienen la calificación, que tienen todo lo necesario para ser nombrados santos, pero se escapan, ¿verdad?, porque no hay un proceso muchas veces para llevar un procurador a Italia y que haga todos los procedimientos. Pero sí te voy a decir, una de las cosas que Papa Francisco nos dijo antes de morir, que quedé yo muy impresionada con él, porque creo yo que tiene toda la razón, que dijo que a él le encantaría si pudiéramos empezar a identificar los santos contemporáneos que caminan entre nosotros y darles la designación de santos, o sea, canonizarlos en un tiempo en que todavía están con nosotros. Porque él decía, vivimos en tiempos en que como nunca estamos teniendo que defender nuestra fe y tenemos que luchar con nuestra fe. Hay una escasez de religión, de fe entre nosotros, dice, y eso a veces es cuando se forman los santos. Entonces, claro que se murió y nunca se hizo, pero yo convengo con él de que yo tengo amigas que yo estoy segura que son santas. Yo tengo amigas que yo estoy segura que tienen una especie de santidad en ellas que no es normal, que no es lo usual. Uh-huh. Personas que nunca hablan mal de nadie, personas que van a la confesión seguido, personas que tratan de ir a misa diaria, personas que rezan el rosario, personas que dan servicio a la iglesia, personas que se sacrifican por los demás y son muy serviciales. Todos los ingredientes que son necesarios para que una persona pueda alcanzar la santidad. Es algo que si lo buscamos, lo vemos. Hay personas y lo interesante es que todos deberíamos de luchar para ser esa persona.
Exacto.
No dejarlo para alguien más, pero todos deberíamos de luchar para ser esa persona que los demás pueden decir, mira, esa persona es una santa, ese muchacho, ese hombre es un santo, ¿verdad? Todos deberíamos de poder cargar esa designación, esa opinión de los demás, de que aunque nosotros sepamos la verdad, de que somos pecadores, ¿verdad? Y que nosotros no nos vemos como santos, porque yo sinceramente no me veo como una santa, pero si alguien más ve eso en mí y alguien más ve eso en ti, es un complemento, porque lo que está pasando es que están conociendo mejor a Cristo, están conociendo mejor su fe por causa de tus acciones, por causa de tu actitud, por causa de la manera que vives, por causa de tu modo de pensar. Y es muy bonito. Todos deberíamos de luchar para ser esa persona. Y no es algo de orgullo, es darle honra a nuestro Señor.
Así es, Aurora. Sí. Y bueno, pues, Aurora, aún tenemos tiempecito si alguien quiere hacer esa llamada, que nos pueden llamar al 1-800-701-0373 y nos compartas, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad? ¿Tienes algún amigo santo que tú también ahorita entre nosotros dices, mira, admiro mucho estas cualidades? ¿O cómo es que tú también luchas por la santidad? Llámanos al 1-800-701-0373. Nos quedan aproximadamente unos minutitos antes de salir del aire. Y pues si tú quieres participar, esta es tu oportunidad.
Por favor, no me digan que no conocen por lo menos a una persona que tiene estas cualidades. Yo sí conozco personas que tengan estas cualidades y son varias que digo yo, wow, yo quisiera ser como ellos. Yo quisiera tener esa fe, yo quisiera tener ese crecimiento espiritual, yo quisiera poder tener esa actitud tan santa. Dios me ha bendecido que tengo yo personas en mi vida que yo las veo de esa manera. Entonces eso me ayuda a mí a ser mejor persona. Gracias a esas personas. Entonces, tenemos dos minutitos. No me digan que no conocen a nadie que tenga estas cualidades. Dos minutos parece no ser nada, pero si llaman, les damos el tiempo que nos sobra. 1-800-701-0373. Y ojalá que cuando se termine el programa, ojalá que los hayamos dejado con la actitud y el pensamiento y el reto de luchar para ser santos, luchar para alcanzar la santidad. Es algo muy bonito y es algo que nuestro Señor nos dio el ejemplo. Nuestra Madre Santísima nos dejó el ejemplo. Ahora a ver si podemos nosotros luchar para lograrlo. Nada más tenemos un minuto, se nos acaba el tiempo. Pero también pueden mandar mensaje a la red de Radio Guadalupe en los mensajes y lo podemos compartir la semana que entra. Pero mientras tanto, hermanos, vamos a luchar todos a alcanzar la santidad. Ya sabemos el proceso, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder alcanzar algo que es alcanzable y que se puede lograr. Me despido, que Dios los bendiga a todos hasta el martes próximo. Se despide su hermana Aurora Tinajero.
y Patty Medrano
con su programa Celebrando la Vida.
¿Estás planeando una fiesta o celebración para este año? Boda, aniversario de boda, 15 años, primera comunión, confirmación o inclusive la graduación de tu hijo o tu hija. ¿O de pronto simplemente andas buscando un salón para la convivencia de tu comunidad, grupo de oración o ministerio parroquial? Gran Fiesta Event Center tiene un salón adecuado para ti. Gran Fiesta Event Center está localizados en el 704 South Walton Walker Boulevard, en el 75211, ahí, junto al Rodeo West del 12. Con dos salones disponibles, el rojo para más de 600 personas y el amarillo para 300 personas o más, podrás encontrar el salón perfecto para tu celebración. Gran Fiesta Event Center tiene disponible para ti sillas, mesas, meseros, seguridad, etc., dependiendo el tipo de evento que estás planeando. Llama para más detalles al 817-797-5818. 817-797-5818. Para apartar tu fecha o para más preguntas. Agradecemos el patrocinio a Gran Fiesta Event Center, a la Red de Radio Guadalupe.
Sigue disfrutando la Red de Radio Guadalupe.
¿Estás planeando una fiesta o celebración para este año? Boda, aniversario de boda, 15 años, primera comunión, confirmación o inclusive la graduación de tu hijo o tu hija. ¿O de pronto simplemente andas buscando un salón para la convivencia de tu comunidad, grupo de oración o ministerio parroquial? Gran Fiesta Event Center tiene un salón adecuado para ti. Gran Fiesta Event Center está localizados en el 704 South Walton Walker Boulevard, en el 75211, ahí, junto al Rodeo West del 12. Con dos salones disponibles, el rojo para más de 600 personas y el amarillo para 300 personas o más, podrás encontrar el salón perfecto para tu celebración. Gran Fiesta Event Center tiene disponible para ti sillas, mesas, meseros, seguridad, etc., dependiendo el tipo de evento que estás planeando. Llama para más detalles al 817-797-5818. 817-797-5818. Para apartar tu fecha o para más preguntas. Agradecemos el patrocinio a Gran Fiesta Event Center, a la Red de Radio Guadalupe.
Ya teníamos hijos y apenas podía cubrir todo con ellos. Y me enteré que estaba embarazada de nuevo. Aborté a mi hijo y hasta la fecha me atormenta mi decisión.
Llame o mande texto y deje un mensaje confidencial para pedir información sobre el retiro del viñedo de Raquel del 27 al 29 de junio, 972-900-7262. Recuerde, 972-900-SANA.
¿Estás en busca de un salón para celebrar una fiesta, 15 años o una reunión de tu ministerio o grupo de oración con espacio suficiente para todas las familias? Hay un salón listo para ti. Llama al 786-568-2938. El salón está localizado en el 3116 Bald Springs Road en Bald Springs, Texas. La renta incluye mesas, sillas, manteles y más. Llama para más detalles al 786-568-2938. Todo lo que se recaude por parte de la renta de este salón es a beneficio de la fundación que ayuda a la comunidad Building Hope and Charity Foundation. Agradecemos el patrocinio a Libros y Artículos Católicos El Sagrado Corazón, donde también encontrarás cirios pascuales, ropa y accesorios para bautizo, primera comunión, confirmación y bodas. ¿Te gustan las manualidades? ¿O andas buscando hilos para tejer? Aquí encontrarás una gran variedad, así como vestidos para
KJOR 850 AM, Carlton, Dallas, Fort Worth.